Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Estamos en un día clave, ante horas claves, para los dos incendios próximos al límite con la Comunidad de Madrid. El de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, se da ya por estabilizado y en los municipios madrileños de La Tazara y Puebla de la Sierra, a los que ayer se puso sobre aviso, respiran ya más tranquilos. En el de Cebreros no hay llama, aunque todavía quedan muchos focos calientes, pero las perspectivas de los servicios de extinción son optimistas. El viceconsejero madrileño de Interior, Carlos Novillo, acaba de ofrecer la última hora en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Son casi 50 kilómetros de perímetro, muchas zonas calientes, muchos barrancos, y que la tarde se complica. La tarde empiezan vientos del sureste con más de 20-30 kilómetros por hora, que nos tienen que poner muy en alerta, pero bueno, somos optimistas hasta ahora, vamos a mantener un dispositivo muy potente en ese perímetro y esperemos que el día de hoy nos dé la oportunidad de acercarnos al control del incendio.
Ojalá se cumplan esos pronósticos. Unos incendios que se han visto alimentados por la ola de calor que terminó el pasado martes y que dejó más de un millar de muertos hasta ese día, según el Instituto de Salud Carlos III. Esta mañana se ha celebrado una concentración en Madrid en memoria de los dos trabajadores fallecidos en nuestra región por golpes de calor. A ella se han sumado los líderes nacionales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Las administraciones y las empresas no pueden esperar a que tengamos situaciones dramáticas para tomar medidas cuando se sabe que, mate o no mate, las olas de calor son un problema muy fuerte.
Que estas muertes siempre son dramáticas, pero son todavía más dramáticas en tanto en cuanto estas muertes eran perfectamente evitables.
En este informativo vamos a hablar también del proyecto del canal de Isabel II para producir energía a través de placas fotovoltaicas flotantes en 34 plantas de nuestra región. Las primeras se van a instalar en Torrelaguna, según ha explicado la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín, que por cierto ha confirmado que la subida en el precio de la luz no se repercutirá en el recibo del agua.
A Canal le ha supuesto este incremento del precio de la luz 20 millones de euros en 2021, pero se ha tomado la decisión de no repercutir ese incremento del precio de la luz en el recibo del agua que pagamos todos los ciudadanos.
El jueves también nos ha traído nuevos cambios en la cúpula del Partido Socialista. La ministra María Jesús Montero sustituirá a Adriana Lastra como número 2 en Ferraz. Pachi López será el nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados y Pilar Alegría ocupará el lugar de Felipe Sicilia como portavoz del partido. Y a esta hora estamos esperando la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés. Es la primera en 11 años. Ahora adelantamos otras noticias del día en titulares con la ayuda de Luis Mínguez. La restitución de la placa dedicada a Largo Caballero en Madrid, en el aire.
Un juez sentenció ayer que la placa que recordaba al antiguo dirigente socialista y ex jefe de gobierno con la República en guerra en la casa donde nació debe ser restituida, pero el Ayuntamiento de Madrid esperará el dictamen de sus servicios jurídicos para ver si recurre la decisión. La portavoz del consistorio, Inmaculada Sanz, critica que la izquierda exija no hacerlo.
La verdad es que nos sorprende la demanda que se hace por parte de algunos partidos de la izquierda sobre que no se recurra a esa sentencia cuando ellos, estando en el gobierno o apoyando al gobierno anterior, recurrieron todas y cada una de las sentencias que recayeron sobre las decisiones que adoptó ese gobierno municipal.
Viaje inaugural del AVE Madrid-Burgos.
El rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasajeros de lujo esta mañana. El nuevo servicio de alta velocidad conectará nuestra capital con Burgos en 1 hora 33 minutos, 45 minutos menos que los actuales trenes Alvia. Comenzará a operar mañana para el público.
Que el despliegue de la alta velocidad hacia el norte va a favorecer también a ciudades como Miranda de Ebro, como Tolosa, como Irún, como Lloydo, y también a un gran número de poblaciones medianas y pequeñas. En definitiva, es una inauguración muy importante para Burgos, pero es un proyecto de país.
El bono cultural para jóvenes se podrá solicitar desde el lunes.
Tendrá un importe de 400 euros para gastar solo en productos culturales durante un año y lo podrán solicitar los jóvenes que este año cumplan la mayoría de edad. El plazo para pedirlo se cerrará el 15 de octubre. El titular de Cultura, Miquel Iceta, espera que esta subvención se traslade también a los siguientes años y asegura que se fija fiscalizará con cuidado.
Se trata de una subvención que, como tal, ha de ser absolutamente transparente y ha de ser absolutamente auditada y monitorizada desde el punto de vista de los controles de la Administración. Estamos hablando de una importante cantidad de dinero público y, por lo tanto, una de las obligaciones del Ministerio es velar por su buen uso.
¿Y qué destacamos en el deporte, Carlos Rodríguez?
El sueño de la selección femenina de fútbol terminó anoche tras perder en cuartos de final de la Euro 2-1 ante Inglaterra, partido en el que las españolas firmaron una gran actuación, fueron mejores que las británicas, pero la falta de contundencia en ataque y un error arbitral en contra propiciaron la derrota. Así estaba el seleccionador español Jorge Vilda tras el partido.
Si hay una forma buena de irte perdiendo, creo que es haciendo el partido que han hecho hoy mis jugadoras. Estamos muy orgullosos de lo que hemos visto hoy en el campo. Se han dejado absolutamente todo, se ha intentado absolutamente todo, no ha podido ser y que bueno, que hay que irse con la cabeza alta, que tenemos equipo para rato, tenemos una España con mucho futuro.
En cuanto al movimiento de los equipos madrileños en pretemporada, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la cesión de Vitolo una temporada a la Unión Deportiva Las Palmas. Resultados de los madrileños: el Rayo jugó anoche en Inglaterra, amistoso ante el Sheffield Wednesday, derrotó por 2-0, mismo resultado que ha conseguido esta mañana el Leganés ante otro modesto, en este caso galés, el West Ham, al que también ha derrotado por 2-0. Baloncesto: el Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje del alero croato Mario Ezonia, procedente del Unix Kazán, firma 2 temporadas con el equipo blanco. Y buenas noticias también para el deporte madrileño, las que nos llegan desde el Campeonato del Mundo de Esgrima, que se está celebrando en el Cairo. La tiradora madrileña Araceli Navarro se ha colgado el bronce en la especialidad de sable.
Nos vamos a las carreteras.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos algo de complicaciones en la M50, sentido A2 en San Fernando de Henares, debido a un accidente ya resuelto. Por lo demás, no se registran más complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
El tiempo.
Y mucha precaución también con las altas temperaturas, porque Sara Valle, se nos ha terminado ese levísimo respiro. Buenas tardes.
Bueno, más que levísimo, fue casi un espejismo el que tuvimos este pasado martes de día y de noche. Ya esta pasada madrugada hemos dormido algo peor. De hecho, esta próxima noche vuelven a sumar algún grado más los termómetros. Sí, sí, no pongas esa cara. Y durante el día, hoy también notamos cómo ascienden esos valores diurnos. Hoy las máximas, de nuevo, en torno a los 35-36 grados en la sierra. De hecho, tenemos aviso hasta las 9 de la noche de nivel amarillo en el entorno de la sierra madrileña. En el centro y en el sur de la comunidad y también en el corredor del Henares, los avisos hoy se amplían de nivel amarillo a nivel naranja. Esto significa que hoy vamos a estar en torno a los 37-38 grados, algo más en el sur, así que mucha precaución durante las horas centrales del día. Horas centrales del día no solo son las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, son también las 6. Esto lo decimos porque vemos a mucha gente durante esas horas practicar deporte. En estos días es mejor hacerlo a partir de las 8 de la tarde, cuando el calor se relaja un poquito, aunque nos dé un poquito más de pereza, es mejor. Estos días preocupan los golpes de calor, hay que tener mucha precaución, porque todos somos susceptibles de sufrir uno. Así que estos días mucho calor y mucha precaución.
Tengan en cuenta todos esos consejos que nos deja Sara Valle. Gracias, Sara. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mejora la situación en los dos incendios cercanos al límite con la Comunidad de Madrid, los de Cebreros en Ávila y Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara. Ya no hay riesgo de que salten a nuestra región. La situación es favorable de cara a las próximas horas. Ángel García, optimismo pero con cautela.
Después de arrasar 4.500 hectáreas, la situación del incendio de Cebreros empieza a mejorar, aunque no se puede bajar la guardia. Francisco Sandonís es técnico del Infocal de Castilla y León.
Con la cantidad de medios que tenemos trabajando, creemos que las expectativas son favorables.
Quedan rescoldos que hay que vigilar por si el viento juega esta tarde una mala pasada. Ángel Manuel Sánchez, responsable de los servicios de extinción de la Junta.
Las previsiones son de media hora, como mucho una hora. O sea, no sabemos lo que puede pasar con un cambio de dirección de viento.
En las próximas horas se decidirá si los vecinos desalojados de Hoyo de Pinares pueden volver a sus hogares, según su alcalde David Beltrán.
Es importante que los técnicos den el ok al 100%, que la zona sea 100% segura. Aún así, yo sigo teniendo esperanza de que ocurra a lo largo del día de hoy.
Pues la verdad que sí, que tenemos muchas ganas de volver.
También se controla ya el fuego en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, después de calcinar 3.000 hectáreas. Los vecinos de tres de los pueblos desalojados ya han podido volver.
Que se ha quedado en la misma puerta.
Como esto, así como... ¿Cómo esto? No, nada, nada. Nunca, no lo he visto nunca.
Afortunadamente, estos dos incendios en los que trabajan medios materiales y humanos de la comunidad se han quedado a las puertas de Madrid.
La Guardia Civil, por cierto, ha detenido a un hombre acusado de provocar un incendio forestal en Colmenar Viejo, que afortunadamente se quedó en conato gracias a la rápida actuación de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Mercedes Martín, portavoz de la Benemérita.
Tras recibir varias llamadas en el 062, en el teléfono de la Guardia Civil, que comunicaban el inicio de un incendio en la M618. Una vez que se dirigieron al lugar las patrullas de la Guardia Civil, comprobaron que esta persona había huido dirección a Hoyo de Manzanares, lugar donde fue detenido junto con policía local de este municipio. Tras instruir las oportunas diligencias, ya ha sido puesto a disposición judicial.
El incendio de Cebreros es uno de los que más preocupa en Castilla y León, junto al declarado en Ponferrada. Afortunadamente, el de Losacio en Zamora sigue evolucionando de manera favorable, aunque continúa activo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencias en esa localidad y ha puesto en valor su trabajo.
La OME, en el momento que se le activa, llega con todos los medios, con una generosidad, con unas energías, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, y yo a mí en este momento lo único que me toca es elogiar el trabajo de la OME, la generosidad de la OME, del Ejército de Tierra que está apoyando, el Grupo 43 del Ejército del Aire que está apoyando también, todas las Fuerzas Armadas están volcadas.
También llegan buenas noticias del incendio de Ateca en Zaragoza, que ha quemado 14.000 hectáreas. Los servicios de extinción siguen trabajando para asegurar el perímetro del fuego y una vez que no haya peligro, podría ser en las últimas horas autorizar el regreso de los vecinos que han tenido que ser desalojados. De vuelta a Madrid, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han concentrado ante el Ayuntamiento de la capital en protesta por la muerte de dos trabajadores en la región debido a golpes de calor. Uno de ellos, recordemos, era empleado de la limpieza viaria en la ciudad. Los sindicatos denuncian que estos casos han puesto sobre la mesa la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores. Alejandro Coloma.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, Paloma López, reclama a las empresas medidas para proteger a los trabajadores. En la misma línea se ha pronunciado Susana Huerta, secretaria general de Salud Laboral de UGT.
Lo que no se puede hacer es intentar obtener beneficios y rebajar costes a base de incumplir precisamente la legislación en materia de salud y prevención de riesgos.
Tener una negociación colectiva con los delegados de prevención o con los trabajadores para activar protocolos que hagan que los riesgos se minimicen. Es obligación del empresario que esos riesgos no existan y, por lo tanto, estas muertes se podían haber evitado.
Los líderes nacionales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, declaran que estos fallecimientos podrían haberse evitado.
Que estas muertes siempre son dramáticas, pero son todavía más dramáticas en tanto en cuanto estas muertes eran perfectamente evitables.
Las administraciones y las empresas no pueden esperar a que tengamos situaciones dramáticas para tomar medidas cuando se sabe que mate o no mate, las olas de calor son un problema muy fuerte.
La concentración ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y la lectura de un manifiesto.
El Ayuntamiento de Madrid estudia ampliar el protocolo frente a las altas temperaturas que se ha acordado para los trabajadores de la limpieza viaria a otros servicios municipales. Luis Mínguez.
Ya existen medidas, se dice, pero el consistorio promete en efecto estudiar mejoras laborales para otros empleados municipales expuestos a la solar de calor. Inmaculada Sanz, portavoz.
Desde las áreas se están revisando y hablando con todos los servicios para introducir, si se ve que es necesario, alguna mejora en estos ámbitos, ¿no?
Por otra parte, el Ayuntamiento esperará el dictamen de sus servicios jurídicos para ver si recurre o no la reciente decisión de un juez que obliga a reponer la placa callejera dedicada al dirigente socialista Largo Caballero y responde así a la petición de la izquierda de que no lo haga.
La verdad es que nos sorprende la demanda que se hace por parte de algunos partidos de la izquierda sobre que no se recurra a esa sentencia cuando ellos, estando en el gobierno o apoyando al gobierno anterior, recurrieron todas y cada una de las sentencias que recayeron sobre las decisiones que adoptó ese gobierno municipal.
Y preocupación en el consistorio por la situación en los centros municipales de acogida solicitantes de asilo, sobrecargados porque el Ministerio de Inclusión no está derivando a ninguna de estas personas a centros estatales. El alcalde Almeida telefoneará hoy al ministro Escrivá para abordar una situación que el delegado de Familias, José Aniorte, califica de colapso.
Desde mediados de mayo no ha acogido a ni una sola familia, pues lógicamente la situación es bastante preocupante.
Aniorte ha anunciado además una reorganización del SAMUR social en dos servicios diferenciados, uno enfocado a la emergencia social y otro a las personas sin hogar.
Inmaculada Sanz también ha abierto la puerta a que los conductores que acrediten casos concretos puedan recurrir las multas anteriores al 2 de mayo en Plaza Elíptica. La amnistía que ayer anunció el consistorio para los conductores sancionados varias veces por acceder indebidamente a esa zona de bajas emisiones no ha callado las quejas por la señalización, Julio César Cobos.
El ayuntamiento solo sancionará con la primera multa que les haya llegado a los infractores antes del 2 de mayo, pero aún así la colección de multas y de dinero preocupa a muchos conductores.
Tengo hasta la fecha como 34, me seguirán llegando. Calculamos que son a 200 euros, pues es que van a ser por lo menos 13.000 euros. Llevo un año sin trabajar y no tendría yo de dónde sacar este dinero.
Cuatro multas que son algunas de 90 y otras son de 200. Me da pánico calcularlas, sinceramente no puedo asumir esa cantidad de dinero.
Desde marzo se han denunciado a más de 47.000 infractores. El ayuntamiento ha recaudado más de 4 millones a los conductores multados en el túnel de la autovía A42 y muchos de esos usuarios coinciden en lo mismo. No se les avisó previamente y existe una mala señalización.
Nosotros en ningún momento hemos sido informados en fecha, teniendo en cuenta que a mí la primera notificación me llegó el día 9 de junio, o sea, que me van a cobrar cosas que yo no sabía.
La señalización debería de mejorar porque la gente sigue accediendo porque la señalización no es adecuada.
Debería de no pagarse ninguna hasta que nos estemos bastante bien informados.
El ayuntamiento debe decidir ahora si amplía esa amnistía de multas a más conductores.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid denuncia que el Ayuntamiento de la capital incumple la normativa sobre la concesión de plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida. La Fiscalía ha abierto ya diligencias para investigarlo. Pedro Lorente.
La Federación asegura que el Ayuntamiento no cumple con la reserva del 2% de este tipo de plazas en la vía pública. Según ha explicado Javier Font, presidente de Fámaco Cenfe, en el Buenos Días de Eli del Valle.
La propia normativa dice que cualquier persona en situación de movilidad reducida, reconocida y con tarjeta ya concedida y demás, tiene derecho a esa plaza. Es decir, En un edificio si hay dos personas, tiene que haber una por cada persona.
FAMA también ha denunciado que las plazas no están bien señalizadas y tienen una mala accesibilidad. Prácticamente el 100% no cumple con estas medidas. No,
eso es lo que estábamos pidiendo. Es decir, las plazas, para haceros una idea, tienen su perimetraje en el suelo, sus señalizaciones verticales, y luego tienen, dependiendo, pues a cada lado tienen, o a un lado, pueden tener una zona de embarque y desembarque para cuando una persona va en silla de ruedas y abre la puerta, pues el coche que está al lado no le invada y por tanto puede hacer esa maniobra con total seguridad y comodidad.
El ayuntamiento asume su mala gestión y se estima que el proyecto para adecuar estas plazas tenga un coste total de 25 millones de euros.
Críticas también a la cesión de suelo público al Atlético de Madrid para su futura ciudad deportiva. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid censura el proyecto. ¿Por qué, Lorena Aparicio?
El club se hará gratuitamente con tres grandes parcelas, más de 260.000 metros cuadrados de terrenos municipales por un periodo de 75 años y con compensaciones mínimas, según Vicente Pérez, portavoz de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas Canillejas.
No compensa. Usted sume lo que valdría un alquiler de toda la superficie que se le cede al Atleti de Madrid durante 75 años y no compensa. El desequilibrio es tremendo contra los intereses municipales.
Además, una de las parcelas se destinará a actividades lucrativas, una decisión que no agrada a todos.
¿Qué pagar para que el Atlético de Madrid se quede con el dinero y se lucre de los terrenos del ayuntamiento, que son al final son de todos? Fatal.
Todo lo que sea que mi club ahorre dinero, yo lo veo bien.
Igual que pagamos todos los españoles impuestos y pagar todas las adquisiciones que tienes, deberían pagarlo, que ellos mueven mucho dinero.
El proyecto rojiblanco albergará un centro de alto rendimiento, un mini estadio, hotel y una zona de ocio privada que incluye una gran piscina de olas para surfear, además de dos accesos adicionales a la M40.
2 y 21, seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El precio de la electricidad cae hoy algo más de un 1%. El megavatio hora nos va a costar de media 226 euros y los madrileños hemos recibido una buena noticia para nuestros bolsillos en lo que al recibo del agua se refiere. ¿Cuál es, Paloma Nolasco?
Así es, Elia. Buenas tardes. El precio de la luz ha subido en los hogares un 120%, también en empresas como el Canal de Isabel II. Pese a ello, hoy la presidenta de esta empresa y consejera de Medio Ambiente confirma que esa subida no se va a repercutir en el recibo del agua. Paloma Martín dice que esta decisión es una manera de demostrar que hay políticas eficientes que favorecen la competitividad de las empresas y no exprimen el bolsillo de las familias.
A Canal le ha supuesto este incremento del precio de la luz 20 millones de euros en 2021, pero se ha tomado la decisión de no repercutir ese incremento del precio de la luz en el recibo del agua que pagamos todos los ciudadanos.
Declaraciones realizadas durante su visita a la minicentral hidroeléctrica de Torrelaguna, donde la Comunidad de Madrid va a instalar las primeras 5.700 placas fotovoltaicas flotantes para la producción de energía para que el canal sea autosuficiente antes de 2030.
Proyecto pionero, donde va a venir estos paneles flotantes, que va a convertirse en la planta solar flotante más grande que hay instalada en estos momentos en España, pero continuamos con instalaciones en otros municipios como Pinto, Navacerrada, Majadahonda o Paracuellos.
45 millones de euros de inversión cofinanciado con fondos europeos para 34 plantas en las infraestructuras del canal que aumentarán hasta en 39 megavatios la potencia habilitada. La mayor parte de la producción energética se consumirá in situ y los excedentes se verterán a la red. De esta manera también se reduce la emisión de CO2 que el año pasado ya fue de 50.000 toneladas menos.
El agua también protagoniza nuestra siguiente historia. En plena ola de calor, los vecinos de una urbanización de Colmenar de Oreja denuncian que la empresa encargada de suministrarles el agua les ha dejado sin servicio. Jaime Domínguez.
El agua que llega a la urbanización Urtajo de Colmenar de Oreja no lo hace desde el canal de Isabel II. Una empresa se encarga de bombearla desde unos pozos hasta los depósitos que sirven a las casas. Al menos así era hasta el pasado viernes, cuando el agua dejó de llegar. Una de las vecinas, Monse, denuncia que la situación de las 900 familias que viven allí es insostenible.
No puedes ir al baño porque no tienes agua.
agua por la cisterna. No te puedes duchar, no te puedes lavar en condiciones. Aquí hay enfermos, aquí hay niños, aquí hay gente muy mayor. Eso estamos pasando. O sea, de no poderte lavar y no poder utilizar el baño. Increíble, no puedes utilizar una lavadora. No puedes hacer lo básico. Y con 42 y 43 grados de temperatura...
La empresa asegura que ha dejado de prestar el servicio porque no cobra por parte del Consejo Rector. Los vecinos denuncian que aunque un tercio de ellos no paga los recibos por diferentes razones, la mayoría sí que lo hace y tampoco tienen agua. Los residentes llevan años pidiendo que el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja recepcione este barrio y que se encargue del asunto, ya que no se fían del actual sistema de suministro. En cualquier caso, y más allá de temas burocráticos, lo primero que exigen es que el agua vuelva a sus casas.
El Hospital de Guadarrama estrena 3 nuevos sistemas digitales para ayudar en la rehabilitación de sus pacientes. Destaca un asistente robótico que ayudará a caminar, que se ha implantado por primera vez en la región, pero también se ha sumado un tratamiento de realidad virtual y otro que utiliza el efecto espejo para reactivar determinadas zonas del cerebro. Nos lo explica Toni Dacuña.
Lexo, Desintei y Exeria no son nombres de personajes de dibujos animados, sino las 3 nuevas herramientas con las que cuentan en el Hospital Guadarrama para ayudar a sus residentes. El primero de ellos es nuevo en los hospitales de la región. Lo explica María, supervisora de rehabilitación en el centro.
La pantalla le va apareciendo si está haciendo correctamente la transferencia en el lado derecho, en el lado izquierdo. También te permite ponerle un límite y si no lo consigue, pues le aparece una carita triste. Entonces le vas dando un poco estímulo para que intente ahí, venga, intenta apretar más.
Exeria utiliza la realidad virtual para adaptarse a cada paciente y Desintei crea una ilusión de movimiento del miembro afectado. Goyo es uno de los pacientes que lo utiliza.
Esta pantalla hace la simulación de la mano, te pone la mano la izquierda, que es la que tiene mal, como si fuese la derecha y sí, para moverla.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha ensalzado las capacidades de estos avances.
Es avances extraordinariamente beneficiosos para la rehabilitación de pacientes en procesos de ictus, ortogeriatría, lesiones traumatológicas o deterioro funcional sobrevenido.
Se suman otras tecnologías con las que ya trabajaban en el hospital, como tablets interactivas o consolas que funcionan con movimiento.
Las cuestiones relacionadas con la sanidad y la ola de calor han vuelto a centrar hoy las iniciativas de los grupos de la oposición en la Asamblea Regional. Más Madrid reclama que se dispense de manera gratuita cremas solares en espacios públicos, mientras los socialistas piden la apertura del cuarto edificio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, conocido como la Cuarta Torre. José Frutos.
Cremas solares gratis. Más Madrid reclama que la comunidad instale dispensadores en espacios públicos como parques, plazas o colegios. También han de ponerse a disposición de las empresas. Junto a esta propuesta en la Asamblea, presentan otra en el Senado para bajar el IVA de los protectores. En definitiva, que pasen a ser considerados productos sanitarios y no cosméticos. Mónica García.
Estamos preocupados porque se ha incrementado un 40% el número de casos de cáncer de piel. Más o menos se vienen registrando como unos 78.000 nuevos casos de cáncer de piel al año y esto tiene que ver claramente con la exposición solar, ¿no?
El socialista Juan Lobato ha estado en San Sebastián de los Reyes. Allí ha reclamado la apertura del cuarto módulo, la cuarta torre, del Hospital Infanta Sofía, un área que permanece cerrada desde la construcción del centro hospitalario en 2007. La actual situación de la sanidad no aconseja esta infrautilización, según el portavoz socialista.
Si tenemos una lista de espera enormes, si tenemos unas urgencias cerradas en la atención primaria que están saturando las urgencias de hospitales y los recursos que tenemos, que hemos pagado todos con nuestros impuestos, los tenemos sin utilizar, es que esto es un desastre.
Señala que más de 800.000 personas esperan hasta 18 meses para recibir atención hospitalaria.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con los asuntos de la actualidad nacional. Tal y como anunció Rusia, ha reanudado esta mañana el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream tras 10 días de corte por tareas de mantenimiento, eso según la versión oficial. La Unión Europea respira algo más aliviada, pero no del todo, y mantiene su plan de reducción del consumo energético, al que desde el gobierno de Pedro Sánchez se oponen frontalmente. Flor Carazo.
Teresa Rivera ha reiterado el rechazo de España a la propuesta de Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas. La vicepresidenta tercera en la SER ha criticado que la medida no se haya consensuado. No contempla imponer restricciones a hogares y empresas.
Nosotros no vamos a jugar la carta de no queremos ayudar.
Jamás. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto. Creemos que hay fórmulas más eficaces y más equilibradas.
No vamos a introducir en una ley una obligación por la que se tenga que poner el termostato de casa en una determinada temperatura. Sí vamos a hacer recomendaciones al respecto.
Postura que ha respaldado Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Sí, es la posición correcta. Desde nuestro punto de vista, España ha hecho sus deberes, España tiene un suministro de gas garantizado y diversificado. No hemos establecido una dependencia del gas ruso en nuestro país.
El PP se ha desmarcado del gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha defendido el plan de ahorro energético.
Creo que le debemos decir a los españoles, como siempre, la verdad. Y debemos de establecer un plan de ahorro energético en este momento en España. Es imprescindible. Por tanto, me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético innecesario.
Para Feijóo, este plan debe priorizar a los lugares de trabajo y, en segundo lugar, a hospitales y centros de mayores.
El precio de los carburantes sigue bajando. La gasolina encadena su cuarta caída consecutiva y se sitúa en 1,8 euros el litro, aplicando el descuento de 20 céntimos del gobierno. El gasóleo, por su parte, suma su tercera semana a la baja y se paga a 1,7 euros, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Y ya conocemos a esta hora la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de los tipos de interés que se venía anunciando. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Frenar la inflación desbocada, ese es el principal objetivo de la decisión que acaba de tomar el Banco Central Europeo hace escasos minutos al subir en 50 puntos básicos los tipos de interés. Es una decisión que no se esperaba, se esperaba la mitad y es la primera vez en los últimos 10 años que suben los tipos. Es una reunión además que todos califican de crucial, los mercados, gobiernos y los bancos, pendientes ahora de la reacción de las bolsas y de la economía fuertemente dañada por la guerra de Rusia en Ucrania. El Banco Central Europeo es el garante de la estabilidad en la zona euro y tiene ahora que reaccionar poniendo fin a su política de tipos cero que ha regido en el continente en los últimos años. Según los últimos datos de Eurostat, los precios alcanzaron el 9,6% de los países de la Unión Europea. Este movimiento de hoy de subida de tipos tiene consecuencias inmediatas. Acceder al dinero va a ser más caro, van a subir las hipotecas y habrá una mayor dificultad de las empresas para financiarse. También los gobiernos, los países fuertemente endeudados, como España, van a tener que pagar más por sus créditos, por sus préstamos. Los ahorradores, eso sí, van a ver crecer sus ahorros, van a ser uno de los pocos beneficiarios, pero es muy probable también que el consumo se ralentice.
Bueno, pues vamos a esperar a ver esas reacciones en los mercados económicos y bursátiles. El Partido Socialista ha desvelado hoy nuevos nombres dentro de la remodelación en puestos clave que el Comité Federal ratificará el próximo sábado tras la dimisión de Adriana Lastra. Pedro Sánchez confía en María Jesús Montero, Pachi López y Pilar Alegría para intentar dar la vuelta a las encuestas que aupan al Partido Popular en intención de voto. Además, incorpora a la ejecutiva a Mikel Iceta, Noelia Ontoria.
Sí, son tres ministros para puestos clave en la ejecutiva socialista, sobre todo el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un animal político, como la definen muchos compañeros, que además tiene el funcionamiento del Estado y el balance de las cuentas bien claros en la cabeza y que ahora, junto a Santos Cerdán, el secretario de organización que mantiene el cargo, tratarán de dar la vuelta a las desfavorables encuestas para el PSOE de cara a las municipales y autonómicas de 2023. El segundo cambio importante atañe a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que va a compaginar su responsabilidad con la de ser portavoz en Ferraz, en sustitución de Felipe Sicilia. Alegría fue un apoyo de Susana Díaz cuando se enfrentó a Pedro Sánchez. El tercer ministro que ocupa puesto en la ejecutiva es Mikel Iceta como nuevo secretario de Memoria Democrática, puesto que deja el exlendakari Pachi López para ser el portavoz socialista en el Congreso. Va a sustituir a Héctor Gómez, que solo ha estado un curso al frente del grupo parlamentario, y López tendrá ahora que negociar con el resto de los portavoces las leyes que aún tienen que aprobarse en la Cámara Baja. Además de estos cambios, Sánchez pretende trasladar el núcleo duro de Moncloa a la toma de decisiones en Ferraz con un nuevo grupo en el que estarían el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, su jefe de gabinete, Óscar López, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. La amplia remodelación llega después de unos malos resultados en las elecciones de Castilla y León y de Andalucía.
Bolaños confirmaba en Radio Nacional que estos cambios servirán para reforzarse y hacer, dice, la vida más fácil a los ciudadanos.
Y desde luego, a partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el Partido Socialista está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los problemas del PSOE no terminan con los cambios de caras porque, dice, el problema es Pedro Sánchez.
El señor Sánchez vive en una permanente crisis. Todo el mundo ha sido damnificado, digo los importantes, salvo uno, que es el presidente del gobierno. Tiene un enorme talento para buscar culpables y cesarles. Que cuando el gobierno está en crisis y el partido, es muy difícil afrontar la crisis económica que viven los españoles.
Más cosas. Álvaro García Ortiz es idóneo para ser fiscal general del Estado. Lo avala el Consejo General del Poder Judicial, aunque la votación no ha sido unánime. 7 vocales, Lupe Ortiz, son contrarios a su nombramiento.
Sí, porque consideran que no es un candidato idóneo. Los 7 vocales van a expresar su rechazo rotundo, recordando los vínculos de Álvaro García Ortiz con el PSOE. En 2019 intervino en un acto de los socialistas gallegos y eso no contribuye a dar apariencia de imparcialidad al Ministerio Público. El informe del Consejo ha salido adelante por 12 votos a favor y 7 en contra, por tanto el mismo resultado que obtuvo la ya exfiscal general Dolores Delgado. Entonces los vocales del Consejo se limitaron a constatar que cumplía los requisitos formales, ser jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia, pero no plasmaron en su informe nada sobre la idoneidad. Esta vez ha sucedido lo mismo. Una vez superado este trámite en el Consejo, que es preceptivo pero no vinculante, García Ortiz tendrá que ser examinado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, lo que está previsto que ocurra la próxima semana. Después, ya en septiembre, jurará o prometerá su cargo ante el Rey y tomará posesión en el Tribunal Supremo.
Y una cosa más, los ex jefes de ETA, Mikel Ancha y Amboto, han comparecido hoy en la Audiencia Nacional por el caso de Miguel Ángel Blanco. El juez les considera responsables de no impedir el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, teniendo capacidad para hacerlo al ser dirigentes de la banda terrorista. Ambos se han negado a declarar. Y antes de despedirnos, vamos con apuntes culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal, Elia? Ya tenemos fecha para que el Bono Cultural Joven empiece a funcionar. Escuchamos al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
Y hoy la noticia que queremos darles y compartir con todos ustedes es que el próximo lunes se abre ya la inscripción para todos aquellos jóvenes, para todas aquellas jóvenes que cumplan 18 años este 2022, por lo tanto que hayan nacido en el 2004, el acceso al Bono Cultural Joven.
Un bono cultural de 400 euros que funcionará como una especie de tarjeta monedero y que servirá para acceder a actividades y productos culturales. El Teatro Real ha presentado Adrián, la historia de amor entre el emperador Adriano y su amante Antino, y la segunda incursión en la ópera del cantautor Rufus Wainwright, cuya primera inspiración para lanzarse al proceso de escritura de óperas, esta es la segunda que compone, fue la lectura del libro Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar.
En realidad, la historia de Adriano fue la primera idea que tuve para escribir una ópera. Hace muchos años leía Yourcenar, el libro de Margaret Yourcenar, el cual me influyó profundamente y quise escribir Adrián.
Gira al otro lado del sol.
Y ya para hoy tenemos música donde elegir. Pink Martini y Eliades Ochoa de Buenavista Social Club en el Real Jardín Botánico, en las noches del Botánico, Ger en la Sala La Riviera y Rubén Pozo en Moby Dick.
Con ello nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas.